CRCN con Antonio Navarro, José Félix Lafuerí, Alfonso Valdivieso y Francisco Bernate, a quien quiero preguntarle al doctor Bernate por el caso de Roberto Prieto, un hombre que fue directivo de las campañas de Juan Manuel Santos, que además posteriormente estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington como jefe de la delegación colombiana, cuya familia además tiene una empresa que ha sido contratista del Estado. Ha sido acusado por varias personas de haber recibido, de estar involucrado en la red de sobornos de Odebrecht. Lo cierto del caso es que el doctor Prieto, Roberto Prieto Uribe, ha emitido un comunicado que tiene 5 puntos y ahí pues hace alusión a la adjudicación de aquella carretera a la vía Ocaña-Gamarra. Dice que va a demandar penalmente a Otto Nicolás Bula y dice que él no ha recibido ningún dinero de parte del senador Bernardo Elías, tal como lo afirma Gabriel Dumar en su declaración ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, así lo señala el propio doctor Prieto. O sea que él ahora va a entablar demandas. Hay una columna de ayer de María Isabel Rueda en el diario El Tiempo, en donde dice que es curioso, pero que todo el que habla dice que le entregó plata a Prieto. Y lo advierte así María Isabel Rueda. Otto Bula dice que le dio $1,000,000 en el café de un hotel, en una maleta, a través de su mejor amigo Andrés Giraldo. Odebrecht desde el Brasil dice que le dio $1,000,000 para el pago de una encuesta. El Ñoño Elías dice que le dio millones de Odebrecht que entraron a la campaña. Y el propio Roberto Prieto dice que $400,000 de Odebrecht fueron para cubrir la factura vencida de unos afiches. Gabriel Dumar dice que hasta $14,000,000,000 entregados en varios contados. Y concluye María Isabel Rueda, suena raro que tantos se equivoquen tanto con tanta plata que les dieron a tan pocos. Por eso, y mientras la justicia se encarga del cartel de la toga, es un deber preguntarnos, ¿y de Roberto Prieto qué? ¿Cuál es su parecer sobre todo este lío, doctor Bernate, usted que es abogado penalista?
Sí, este es un asunto donde curiosamente lo mejor que podría pasarle a él es que la fiscalía solicitara ante los jueces de la República cuando menos la imputación de cargos, porque él también tiene derecho a no vivir en esta zozobra, a no vivir en este permanente estado de, digamos, de incertidumbre. Lo mejor que le puede pasar es que lo llamen a una imputación de cargos, que le concreten unos hechos y que él se defienda. Eso también forma parte del debido proceso, pero entre tanto hay declaraciones, especulaciones de las que él no se puede defender, y por eso acude pues a sacar este comunicado, porque la verdad es que en Colombia uno no sabe de qué se defiende, y eso es una tortura y eso es un absurdo. De manera que la mejor forma en la que él pueda solventar su situación, pues es que lo llamen, que por lo menos le pregunten y que él pueda dar sus explicaciones en un proceso. Lo propio con las dos exministras hoy en los Estados Unidos. A veces eso es lo mejor que puede pasar, contrario a lo que uno cree, que lo llamen a una imputación y que se aclare esto. Pero entre tanto todo el mundo prendiendo un ventilador porque se ve como una especie de trofeo en aras de asegurar una buena negociación, pues esto solamente empeora su situación.
Claro. ¿Coincide con ese punto de vista, Alfonso Valdivieso?
Bueno, a mí sí me parece que debían, desde luego, formular cargos, y es obvio que si aparecen elementos nuevos, hechos nuevos, pues obviamente vendría una acción judicial diferente también, ¿no? Pero sí es importante porque, definitivamente, mencionado por tantos, sí debería dar lugar a que la Fiscalía pudiera, ojalá, más temprano que tarde, formalizar esa imputación de cargos. Y desde luego vendrá su defensa, vendrá su explicación. Y hoy uno esperaría que, si él los denuncia finalmente, pues a estos dos que ha anunciado hoy que va a denunciar, pues también que en esa investigación haya celeridad, ¿no? Pero a mí sí me parece importante para el país que todo eso sea objeto de una investigación a fondo y desde luego muy ágil, con mucha celeridad. Eso es absolutamente decisivo en estos momentos donde, desde luego, se ha generalizado ese ambiente de desconfianza producto de hechos que desde luego se conocía que ocurrían, pero que no se han logrado esos elementos o por lo menos esos indicios, y casi que yo diría esas evidencias de que sí existía esa corrupción de la que tanto se habla.
Antonio Navarro.
Pues yo estoy de acuerdo con María Isabel. Tanto lo mencionan por tanta plata que es increíble que no haya pasado nada. A mí me parece, con todo el respeto por los abogados, que por bastante menos hay gente que la han metido presa, por bastante menos.
Condenada y con testigos.
Entonces a mí sí me parece que es necesario que esto se devuelva un proceso penal, digamos, en regla. Y se pueda aclarar bien.
esto materializa mucho de lo que viven los ciudadanos de a pie todos los días. Se les abre una investigación, hay testigos que hablan, y la persona ni sabe qué es lo que están hablando, ni se puede defender. Y lo triste de esto es que en Colombia es de los pocos países del mundo donde esta es una situación prácticamente indefinida. Usted puede durar en esta situación sin ser llevado ante un juez, sin darle la oportunidad de defenderse, hasta 20 años.
Ay, yo sí.
Lo que uno espera es, pues, si tienen tanto contra mí, díganmelo y nos defendemos. Pero ese es un actuar que no se corresponde, de verdad, con un ideal de justicia.
José Félix Zafori.
Pues yo tengo algo adicional. La pregunta de Marisabel es una pregunta absolutamente intencional, porque es evidente que también se ha dicho que al parecer la estrategia del gobierno y especialmente del presidente Santos es protejan a Prieto, porque en el momento que lo de Prieto haga agua, pues aquí entramos en un escenario muchísimo más complicado, porque evidentemente Prieto tiene no solo la respuesta a muchas de las cosas que eventualmente pasaron en la campaña, sino que es responsable a sí mismo del triunfo o del robo de las elecciones del presidente Santos. En consecuencia, aquí lo que está en todo el mundo es tapando hasta donde eventualmente pueda ser posible la eventualidad de que al señor Prieto le formulen cargos. Lo acaba de decir el senador Navarro, por menos ya hay muchos que están presos. Es decir, los testimonios que acusan al señor Ñoño Elías son de menor intensidad y menos que los que todas las miradas y todos los testimonios y las pruebas que estaban contra Prieto. Cuando el cuento del maletín del millón de dólares salió con un cuento chino que sí era amigo de él, pero que no lo recibió, y que sí lo recibió, cuando evidentemente las pruebas todas conducían a que el señor sí había recibido el dinero. Y ese señor, ¿por qué le dan $1,000,000 en una cafetería, así como tan querido el señor, para esa cantidad de plata, además en efectivo? Es decir, una actividad absolutamente mafiosa. El caso, por ejemplo, que no se volvió a hablar tampoco, del dinero que pagan en Panamá a esta empresa muy importante colombiana de publicidad a propaganda Sancho. Eso fue $1,000,000 también, dice, para afiches, evidentemente, y están las transacciones, etcétera, etcétera. El señor Prieto no sabía de eso.
Sí, ahora, de todas maneras, hay que...
Era jefe de la campaña.
Pero hay que reconocer también algo que no podemos, digamos, pasar por alto, y es que, bueno, es mucho más fácil también decir que se tiene todo suficientemente elaborado como para formular imputación de cargos, ¿no? Yo ahí abriré un poco la actividad que adelantan los fiscales y los investigadores, y diría que eso es mucho más fácil así, tomado de la prensa y expresado como quien dice, no me explico por qué se demoran tanto, yo también lo digo así, que me gustaría que fuera mucho más rápido, que hubiera celeridad y que pudiera defenderse, porque ya cuando hay unos cargos, pues desde luego se sabe de qué se puede defender. O sea, eso no es tan sencillo. Yo he dicho muchas veces que se piensa cuando se habla, por ejemplo, con un micrófono, en un programa, y se dice, pero ¿por qué la fiscalía no hace esto? Bueno, ¿por qué no le damos a usted la función de ser el fiscal a ver qué tan fácil le queda?
No, pero la pregunta que yo le hago a los dos, especialmente a Bernate, que está en el ejercicio pleno de la actividad profesional, es lo siguiente. A mí me sorprendió cuando Musa, defendiéndose de los cargos, decía, tengo una indagación abierta hace 19 años.
Ah, eso sí.
Entonces uno le pregunta, bueno, pues que en 19 años, oye, señor fiscal, usted archive, y si hay un hecho sobreviniente, vuelve y abra. Pero lo que usted no puede es mantener abierta una investigación ilimitada en el tiempo, porque eso lo que abre son unos espacios extorsivos de abogados como los que estamos viendo, o que, para que le pidan una plata.
O que se espera a que pueda esa acción, desde luego, llegar a un momento en el cual ya no se pueda proceder.
No, la pregunta mía es, el código de procedimiento penal o civil o comercial no establece unos términos, pues, y acaso los jueces no tienen que cumplir los términos, no prevarican cuando violentan los términos. Aquí no pasa nada nunca contra los jueces.
El estándar internacional es que una investigación penal no puede durar más de 2 años. Cuando es un crimen de lesa humanidad no pueden ser más de 5 años. Desafortunadamente en Colombia la regla anterior sí traía unos términos, que eran 6 meses para una preliminar, 18 que se podían duplicar para una investigación, hoy en día con este código que nos rige José Félix, a ti te tienen eternamente atado a una investigación de la que tú no sabes qué es lo que te están investigando, quién está hablando, y las personas están en un estado de permanente sospecha. Eso no se ha podido corregir. La Corte Constitucional, pues en esto no dijo nada, no, es un estado permanente de zozobra.
Pero la jurisprudencia también ha planteado que el tema de la confesión judicial
es suficiente.
Que la práctica, que esos términos no se pueden cumplir.
No se pueden cumplir.
Y entonces ahí eso le sirve, en algunos casos, mi mano, o en muchos como pretexto, en otros puede que sea la realidad, porque hay muchos despachos judiciales en materia penal que están absolutamente al día.
Pero la realidad es que si algo carcome a un ser humano como, es saber si investigar.
Sí, la angustia. Por la verdad.
Yo lo miro como ingeniero, y aquí hay otro ingeniero, que es el senador Navarro. Todo en la vida tiene que ser medible. Si a un fiscal, por ejemplo, de instrucción, se le dan 200 casos, pues tiene que responder con unas cargas a lo largo del año, y en consecuencia se podrían cumplir para quitarse uno el cuento de que tiene exceso de trabajo. Y simplemente las plantas se ajustan de acuerdo al tamaño del número de investigaciones.
Sí, pero es que la carga es muy
alta. Pero aquí lo que hacen es todo lo contrario. Aquí los fiscales o los jueces, ¿no? Y estoy hablando en términos generales e hipotéticos, además tampoco conozco hacia el interior el sistema judicial. Siguen acumulando. ¿Y usted cuántas investigaciones tiene? Pues yo tengo 14.000, de las cuales el 80% son totalmente inactivas, porque hace mucho tiempo que no toma ningún tipo de determinación, pero para las estadísticas siguen contando, y entonces terminamos con el cuento de lo que hay es una, ¿cómo se llama? Lo que usted acaba de decir que dice la Corte, una congestión judicial. Por favor, algún día tenemos que salir de
ese
cuento.
Ese cuento es lo que se le está reclamando, por ejemplo, al sistema acusatorio, que no logró agilizar tanto como se esperaba en ciertos delitos.
Claro, pero mira, en este caso, lo mejor que le puede pasar a Roberto Prieto para que se acaben las indicaciones, para que todo, es si tanta prueba tienen, pues llévenlo ante un juez.
Con respecto a esas conductas, si se aparecen nuevas,
pues lo harán, que lo dejen defenderse en libertad, porque es que si algo carcome a un ser humano, es como un cáncer, es haberse investigado penalmente, y esto es perverso, este juego de vino y habló, vino y ofrecieron, tal información o lo que sea, lo mejor que le puede pasar es que se pueda defender, por supuesto, espero que en libertad, y que esto se resuelva.
Ya, no, de acuerdo.
Bueno,
muy de acuerdo.
Bueno, siguiente tema, atención, el presidente.